Quiero continuar con ustedes en esta noche sobre ese tema que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 4. El jueves pasado leímos en Mateo 16, donde Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor nos habló de un pueblo ya diseñado desde la eternidad, un pueblo que ya existía en la mente de Dios y en el diseño eterno, y que Jesucristo vino a materializar en la tierra. Nos habló un poquito sobre la naturaleza de la iglesia, la firmeza profetizada en el reino de David y también confirmada por los apóstoles, cuando en el capítulo 15 de Hechos dicen que lo que está pasando ahora con la conversión de los gentiles, así como se le ha manifestado el evangelio a los judíos, es lo que había profetizado en la antigüedad el profeta, que el Señor está restaurando el tabernáculo de David y está haciendo de ambos pueblos un solo pueblo bajo la cobertura de su espíritu y de su reino. Vimos que si somos iglesia del Señor, entonces nuestra vida es una vida firme. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice que está fundada sobre la roca. Vimos que la iglesia es un organismo estable, firme, permanente, ofensivo más que defensivo. La iglesia está determinada a atacar, no a ser atacada. Aunque el enemigo la ataca, pero el enemigo la ataca porque la iglesia lo ataca a él. Es para tratar de intimidar y neutralizar el ataque. Lo que busca el adversario no es destruir la iglesia, porque él sabe que no puede destruir la iglesia, porque él sabe dónde está fundada, sobre qué está fundada. Y ya la roca lo venció, le cayó encima. Él trata de intimidar para que nosotros siempre nos sintamos atacados, ay, bajo ataque. Pero es todo lo contrario. En lugar de nosotros temblar, son los demonios que tienen que temblar, según la palabra. Somos un pueblo estable, nuestras familias en Cristo son estables, son fuertes, son resistentes. Nuestros matrimonios son estables, somos iglesia del Señor, son resistentes. Por eso el que conoce quién es en Cristo no entrega, no se rinde, sigue batallando, sigue peleando la buena batalla, como dijo Pablo, hasta acabar la carrera con gozo. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar en esta noche. Gálatas capítulo 4. Quiero orar, también unirme a la fe de Marcos y pedir al Señor que por su gracia pueda usar su palabra y cumplir su objetivo en esta noche. Señor, aquí está tu pueblo que ha venido a la asamblea, la santa convocación de los jueves, a la hora señalada, para adorarte y entregar juntos la ofrenda. Un pueblo ardiente, un altar que arde, leñas juntas, piedras juntas y fuego del cielo se conjugan para entregarte en Jesús la ofrenda que agrada a tu corazón. Y tú te has manifestado a nuestras vidas impartiendo lo que es de Cristo por el Espíritu a cada uno de nosotros en esta noche, y vas a continuar impartiéndonos ahora a través de tu palabra. Habla, Padre, que aquí están tus siervos, queremos oír. Dame la gracia del Espíritu, la capacidad de transmitir como boca tuya lo que este pueblo necesita, este mensaje que me has dado, esta enseñanza, este discipulado de tu corazón sobre lo que es la iglesia. Dalo con poder, con autoridad, con iluminación, Padre, del Espíritu, que el ministerio docente del Espíritu sea activado y que nuestros corazones estén listos para recibir, que seamos buenos administradores de la gracia, de esta dispensación, de este tiempo. Padre, abre el entendimiento de tu pueblo, para abre nuestros ojos a tu luz, para que veamos las maravillas de tu ley, que no haya ningún corazón endurecido, incrédulo, que todo corazón esté alineado por el Espíritu, en un mismo espíritu, en unanimidad y en gozo, y que la palabra sea recibida con gozo en esta noche. Padre, gracias, lo pido por esta asamblea y por los que están mirándonos a través del internet, aquellos que están conectados, sean edificados en los diferentes puntos de las naciones, Señor. Ay, Padre, que esta noche salgamos de este lugar bien ministrados por la palabra y por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, Gálatas capítulo 4, verso 4 en adelante. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, es posible que su Biblia diga el cumplimiento del tiempo. Dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la plenitud, dice acá, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, a Jesús. La palabra envió es originalmente Dios lo despachó, lo soltó, es el tiempo. Vete a la tierra, despachó, soltó la palabra. La palabra vino y se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que de él, de su gracia, tomamos todos y gracia sobre gracia. Hablando del bendito ministerio del Cristo encarnado en la tierra, que llegó, pero dice que vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Lo que nos revela claramente que el nacimiento de Cristo y la institución de la iglesia en la tierra se dio precisamente en un tiempo señalado por Dios con anticipación. Dios ya tenía la fecha. ¿Cuántos lo creen?
Amén.
Era un tiempo señalado que debía cumplirse. Debía llegar a su plenitud. Cuando llegara a ese nivel de tiempo, entonces Dios despacharía a Cristo. Vete a realizar el sueño de la eternidad, a levantar mi iglesia, a edificar la iglesia. Y Cristo, en ese tiempo de Dios, como dice aquí, en el original dice la pleroma del crono. La pleroma del crono. Y ustedes saben que Dios nos ha hablado bastante en estos días acerca de crono, kairos y esos tipos de... Vamos a ver algo sobre eso en relación a la iglesia. Aquí, la palabra pleroma, cumplimiento, que originalmente es plenitud, como traduce mi Biblia, habla de algo que va llenando, 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 llenando hasta que llega al colmo, hasta que rebosa, que ya no cabe más. Que no se puede vaciar más porque ya se llenó. Porque si se llena más, se bota. Eso es la palabra pleroma. Es de una llenura, de un nivel al máximo. O sea que cuando se llenó el tiempo, cuando llegó a un tope, llegó a una plenitud, a un colmo. Es como cuando Dios dijo de Sodoma y Gomorra: la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado al colmo. Llegó hasta donde podía llegar. No puede pasar más de ahí. Así es el sentido de la palabra pleroma en el griego. Dice que cuando llegó el mayor aumento en el tiempo señalado por Dios para traer a Cristo y la iglesia, despachó al Hijo. Diga conmigo: mientras más largo es el tiempo, es más grave la maldad de los hombres. Ustedes saben que el tiempo está ligado a las obras de los hombres en la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de una maldad que va creciendo, creciendo, y llega a un punto que ya el Señor tiene que ponerle un paro. La idea es, cuando llegue a la cuarta generación, que ya esté, que no se pueda más, la voy a cortar. Voy a hacer juicio. Voy a poner un stop. Esa es la idea. Cuando la maldad llegaba hasta la cuarta generación, ese era el pleroma de la maldad, porque ya no cabía más maldad. Y aquí, cuando dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la idea, iglesia, escúchame bien, es que el tiempo se fue dando. Dios le dejó al hombre que inventara, le dejó al hombre que le soltó soga, y los años pasaban, las décadas y las centenas y los milenios. Y cuando llegó un punto, el tiempo, a un nivel de maldad, a un nivel señalado, donde no cabía más corrupción, Dios dijo: ahora es el tiempo para yo intervenir. Eso es la palabra pleroma en su significado real. Este texto es importante que lo comparemos con Efesios 1, verso 10 en adelante. Efesios 1, 10 en adelante. No pierda, por favor, por nada su acatamiento y su atención a esta enseñanza. Que nada ni nadie te desvíe, por favor. Efesios 1, 10. Dice, ahí mismo, al ladito de Gálatas. Leemos: a manera de plan, estoy leyendo en mi traducción, en la suya dice un poquito diferente, pero se va a dar cuenta que es la misma idea. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, dice aquí, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, dos puntos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, o al designio de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, y ahí habla del sello del Espíritu Santo, de haber creído al Evangelio, y sigue hablando. Pero es importante ver en el verso 10, tu Biblia dice que cuando llegó Él en la dispensación, ¿verdad? Dice tu Biblia. La dispensación habla de una administración del tiempo. La palabra aquí en Efesios original para la dispensación es economía, que realmente es oikonomía, que habla de un administrador, un mayordomo, de donde viene la palabra economía. Entonces, cuando dice que Dios trabajó administrando el tiempo para traer a la luz la iglesia en Efesios 1, porque está hablando de la iglesia, los congregados, dice acá, para la economía del fin de los kairos en el original. Fíjese que allá en Gálatas dice, la pleroma o el colmo del cronos. Pero aquí dice en Efesios, la economía del fin de los kairos. O sea que Dios manejó el tiempo bien manejado. Dios fue el chofer de la historia. Diga conmigo: mi Dios es el chofer del carro de la historia, aunque le permita a los hombres hacer sus cositas. Pero aún con las cositas que hacen los hombres y las cosotas, el Señor se va moviendo a través de la historia para llevar a cabo su plan. Él permite que el tiempo corra como un cronos, que avance los años, que suba un reino y se baje y suba otro, que aprueben leyes y desaprueben leyes, que cambien más y vuelvan a cambiar. Pero Dios se va moviendo, permitiendo que llegue la fecha hasta el colmo que eso debe llegar y entra en acción. Dios es un economista del tiempo. Dios es un economista de la historia. El único que puede manejar bien la historia y el tiempo es Dios. El hombre no sabe manejarlo. Intenta y se equivoca. El hombre trata de administrar y administrarse en los tiempos, pero siempre lo hace mal. Porque en lugar del mal descrecer y el mundo mejorar, el hombre administra el tiempo y el mundo empeora y empeora y empeora. Y las cosas se complican y se complican. Pero Dios es el maestro, es el estratega. Y Él tenía su iglesia ahí reservada, manejando la historia, para esperando que llegara el punto culminante para que naciera ese pueblo, para que se manifestara en la tierra ese proyecto eterno en Jesús. Manejó los cronos y los kairos. Hechos 1. Estamos correlacionando estos textos. Muy importante poner este fundamento para que veamos lo que sigue. Hechos capítulo 1. Qué lindas se oyen, qué bien se oyen esas páginas cuando se mueven. Me gusta. Hechos capítulo 1. Mira el verso 6 y 7. ¿Ya lo tiene? Dice: por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió: a vosotros no os toca saber qué, ni los tiempos ni las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. Diga: tiempos y sazones. Aquí las palabras son cronos y kairos. No les toca a ustedes esa parte que el Padre puso en su sola potestad, manejar los cronos y los kairos para llevarlo a su objetivo. Ellos dicen: ¿se va a cumplir ahora el establecimiento del reino, la restauración del reino? Esa era la inquietud de ellos. Y dicen: y a Israel, porque esto es nuestro. Ellos patentizaron a Dios, o patentaron. ¿Cómo es? ¿Patentaron o patentizaron? Yo me confundo ahí en esas dos palabras. ¿Patentaron? Bueno, búsquela ahí en la tableta, que ustedes ahí la pueden conseguir de una vez. Eso es una de las partes buenas, ¿verdad? De las que ahí mismo tú buscas, patentado, patentizado, y se sale, todo ahí te sale. Pero no se me desvíen, eso es para después. Pero ellos le pusieron una patente a Dios, los israelitas. Este es nuestro Dios. Como que ellos fueron los que inventaron a Dios. Y dicen: vas a restaurar el reino a Israel ahora, en este tiempo. A Israel, porque eso es nuestro. ¿Cuántas iglesias no piensan así? Que para llegar al cielo hay que pasar por ellas, porque si no, que patentan a Dios. Y el Señor le dice: ustedes, esa partecita no les toca a ustedes, porque ustedes no saben manejar eso. El hombre no puede bregar con esa área. Eso es a Dios que le toca. El hombre tiene que someterse a la soberanía y a la voluntad. Y él menciona dos tipos de tiempos. cronos y kairos. Entonces, los tiempos y las sazones literalmente son tiempos largos y tiempos cortos. Los cronos es el tiempo largo corriendo como un río. Y el kairo es un tiempo corto, una oportunidad, una ocasión con propósito. Jesús les dice, a ustedes no les toca el manejo, la economía de los tiempos largos y los tiempos cortos. El soberano es Dios sobre eso. Y lo que va a suceder, sus oportunidades, donde Él pone un punto y le dice al hombre, quítate tú para entrar yo, eso es a Él que le corresponde. Porque eso es un kairo. Un kairo es cuando Dios le dice al hombre, échate a un lado, porque ahora yo voy a entrar en acción. Voy a cumplir un propósito que tengo señalado desde la eternidad. Y eso es la iglesia en la tierra. La iglesia es un échate a un lado. Lo vamos a ver. Dios, que es el dueño del tiempo y de la historia, le permite a los hombres administrar cronos, pero sus kairos son de su exclusiva y soberana administración. A veces la palabra kairos aparece referente a una ocasión que aprovecha un hombre, pero en la mayoría de los casos kairos se refiere a un acontecimiento divino en un tiempo específico. Habla de una oportunidad para cumplir algo en un momento señalado. Por ejemplo, cuando el mundo se corrompió en los tiempos de Noé, que llegó al colmo el pecado, Noé es un kairo de Dios. Noé y el arca fueron un kairo de Dios. Cuando Nimrod se levantó y por su gobierno humano, su señorío que usurpó la autoridad divina y se puso en el lugar de Dios y tenía un plan de establecer un reino en Sinar que sustituyera el reino de Dios sobre los hombres, y el mundo se fue a pique, vamos a decir así, el Señor dejó que el cronos corriera y que fiestaran con el nombre de Nimrod, hasta que vino pan en Babel y entró un kairos. Abraham es un kairos de Dios, porque los hombres se desvían después de los descendientes de Noé se desvían, y Dios agarra, llega que el tiempo llegue a un punto y agarra a Abraham con Sarai, y entra un kairos de Dios en Abraham. Moisés fue otro kairos de Dios después de 430 años de abuso sobre su pueblo del faraón. Moisés fue un kairos de Dios. David, otro kairos de Dios. Y Jesús y la iglesia, el pleno kairos de Dios. Aleluya. Entonces, lo que quiere decir Efesios 1:10 es que la iglesia en Cristo es el más pleno, excelente y poderoso kairos de Dios. Diga conmigo, nosotros como iglesia somos el más pleno, excelente y poderoso kairos de Dios en la tierra. Ya no hay más. Y ahora, los tiempos que Dios va a actuar, los kairos que vienen después de la fundación de la iglesia, tiempos específicos donde Dios va a hacer cosas, se lo da en la mano para que la iglesia lo administre por el Espíritu. Porque la iglesia es la plenitud. Ahora, mire conmigo, si usted no lo cree, vaya a Efesios, ahí mismo, vuelva a Efesios, capítulo 1, para que vea. La iglesia no es cualquier cosita, hermano. Por eso comenzamos hablando de que es muy diferente construir una enramada que un edificio fundado sobre la roca que es Cristo. Porque la enramadita que Pedro quería hacer No era Cairo de Dios, no era una intervención divina, no era algo oportuno, no era una oportunidad de Dios. Pero la iglesia es la gran oportunidad de Dios en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, dice: en él también vosotros, 1:13 de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire lo que es la iglesia. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas. ¿Para quién? ¿Y qué es la iglesia? Verso 23. Es el cuerpo. ¿Y qué? La pleroma. Denle un aplauso al Señor. Mire lo que somos. Somos la pleroma, somos la plenitud, somos la tapa que le fue puesta al pote. La iglesia no es cualquier cosa en esta tierra, no es un grupo de gente que se junta para cantar corito y hacer ruido religioso. La iglesia no es una institución benéfica donde la gente llega para que se les resuelvan sus problemitas, que siempre estarán hasta que Cristo venga. Porque hay personas que llegan a la iglesia y ellos vienen a que se les resuelva el problema, y si no se les resuelve, se van. A mí una me dijo, cuando la llamé: tengo 3 domingos que no te veo. Es que yo fui y yo buscaba ayuda para mi esposo y ahí no conseguí la ayuda que quería. Ah, entonces somos una institución de terapia para arreglar los maridos a las mujeres. Es posible que un marido Dios lo arregle, pero es Dios que lo va a arreglar. No es la iglesia, es Dios. Y él tiene que humillarse. Y si se humilla de corazón, hasta cambiando la rueda de su auto, Dios lo cambia. Si él se humilla, no en la iglesia, hasta fuera del templo. O sea, la iglesia no. Tenemos que cambiar nuestra estructura mental de que la iglesia es un lugar donde venimos a beneficiarnos nosotros. La iglesia es una institución que obedece a un kairos de Dios, a una pleroma de Dios, que viene a cambiar las estructuras de la humanidad y que viene a establecer un contraste entre lo que existe y lo que debe existir. Es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra, la iglesia. No es cualquier cosa. Si hubo gloria en Noé y en el arca, si hubo gloria en el tabernáculo, si hubo gloria en el templo de Salomón, si hubo gloria en el templo de Zorobabel, en la iglesia todas esas juntas le quedan chiquitas. Todas esas le quedan chiquitas. Ese fue el misterio que le fue revelado a Pablo. No hay ni habrá jamás una institución en todo el universo que esté por encima y que implique mayor interés en el cielo que la iglesia, y que implique la más grande y la más importante opción en la tierra que la iglesia. La iglesia es la única opción en la tierra. Todo lo demás está de más. Diga, ese soy yo. Soy una opción de Dios para este mundo. Soy un Cairo de Dios para este mundo. Soy la pleroma de Dios para esta generación. ¿Por qué crees que Pablo le dijo a los colosenses: ustedes están ya completos en Cristo? Los hombres se han gastado años, riquezas, poderes humanos, recursos incontables, tratando de buscar la tuerquita que le falta al motor del mundo, y Dios la tenía, que es la iglesia. Yo di vueltas y vueltas y vueltas en mi juventud, hasta cuando llegué a la iglesia, digo, llegué donde es. Aquí hay propósito. Si usted llegó a la iglesia, no siga dando vueltas, porque llegó. Ahora tiene que, se montó, ahora tiene que esperar que Cristo venga para arriba. Cumpliendo el propósito hasta que Él venga a buscarnos. Usted pensaba que una iglesia, un grupo de gente allí que se hacen miembros. Somos la máxima expresión de la gloria de Dios en esta tierra. Los ángeles nos envidian, dice la Biblia. ¿O no lo dice la Biblia, que los ángeles nos envidian? ¿Usted cree que por algo que los ángeles te envidian a ti? ¿Usted se imagina que un pueblo como este de Dios en la tierra causa envidia en el cielo? Y tú envidiando al mundo, no sabes quién eres todavía. No te ha sido revelado cuando te comparas con las cosas temporales, futiles de esta tierra. Si el cielo te envidia a ti. Esto hace vibrar a uno por dentro, hermano. Diga conmigo: en los kairos de Dios, los hombres no administran, ellos son administrados. Quítate tú para ponerme yo, dice el Señor. Somos administrados. Cuando se trata de la iglesia y del funcionamiento de la iglesia y de lo que es la iglesia, el hombre no hace nada, el Espíritu Santo lo hace todo. El hombre es simplemente un instrumento disponible. Como el jarrito que tiene usted de beber el café ahí en el escaparate de su casa, que él está ahí, mire, ahí limpiecito, esperando. Y cuando usted sienta beberse un cafecito, agarre el jarrito, pip, y vuelve y lo lava y lo pone ahí. Así es el hombre en la iglesia, como el jarrito en su casa. ¿Sabe usted por qué la iglesia se ha dañado en muchos aspectos? Porque los hombres se están moviendo mucho. Están haciendo muchas musarañas en el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo quiere entrar y no lo dejan. Y todo está en Él, hermanos. Todos los recursos. Porque cuando Dios entra en su kairos, el crono tiene que agacharse. Mire Efesios capítulo 5, para reafirmarle esto que acabo de expresarle por el Espíritu, que los hombres somos administrados. Efesios 5. Estos libros que abrimos, vamos a leer mucho en Efesios, en eso, porque son los que hablan de la iglesia. Y mucho en el libro de los Hechos también, en este discipulado. cuando Dios nos dé la ocasión. Cuando leemos en Efesios capítulo 5, el verso 15 en adelante dice: mirad pues con cuidado o con diligencia, pero con cuidadito, cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo. Ahí la palabra es redimiendo, el Cairo, porque los días son malos. Ahora mira el 17. Ese versículo leído así pareciera que es el hombre que va a administrar el Kairos. Pero cuando usted sigue leyendo se da cuenta que el hombre es un sometido al Cairo de Dios. Dice: redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted ve? O sea, cuando se desata un Cairo de Dios, el hombre tiene que descubrir en ese momento qué es lo que Dios quiere para hacerlo y redimirlo. No es que él de una manera ligera va a hacer lo que él quiere con ese tiempo. No, él tiene que descubrir qué es lo que Dios se propone en esta oportunidad que está buscando en mí. El hombre redime lo que está en la voluntad de Dios. Por eso cuando hay un Cairo de Dios, el hombre no administra, el hombre es administrado. O sea que si la iglesia es un Cairo de Dios, la iglesia es administrada por Dios. Nosotros tenemos que estar mansitos, como el hijo chiquito, el más chiquito de Superman, Supermancito. No sabía que se llamaba así. El hijito más chiquito de Superman. Supermancito, así tenemos que estar. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras, porque este tiempo es tuyo. Este objetivo es tuyo. Este Cairo es tuyo. Esta oportunidad es tuya, Señor. Esto no es mío. Diga conmigo: el hombre no administra Kairos, el hombre mal administra Cronos. No hay un ser más torpe para aprovechar las oportunidades de Dios que el hombre. ¿Cuántas veces el Señor se manifestó en oportunidades para el hombre y le pasó? Mire, ustedes ven cómo Jesucristo se lamenta sobre Jerusalén, sobre su pueblo, que no conocieron el día de su visitación. En la historia, Dios ha manifestado momentos tan gloriosos. Y en la mayoría de los casos, si el Espíritu no atrapa un corazón, si el Espíritu no cautiva tus sentimientos, si el Espíritu no te absorbe y te llena, el tiempo se te pasa por encima. Porque solamente el Espíritu de Dios en la iglesia puede administrar lo de Dios. El hombre se descuida en la carne. O sea, diga conmigo: los Kairos de Dios no son para carnales, son para espirituales. Y sígalo leyendo. Si no lo cree, mire cómo sigue diciendo: entendido de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, ¿qué? Sé lleno del Espíritu Santo. Tradúzcalo: sean gobernados por el Espíritu Santo. Cuando hay Kairos de Dios, cuando se desata un tiempo oportuno de voluntad divina, el hombre tiene que dejarse gobernar por el Espíritu. La iglesia tiene que estar empapada del Espíritu. Ahora, ¿entiende usted por qué cuando estaban en el aposento alto y se iba a aparecer la iglesia, ella llenó la casa y llenó a los que estaban allí? Porque de otra manera no podían administrar eso. Por eso el Señor, cuando le preguntan en el 6 y el 7 de uno de Hechos, es en este tiempo que vas a restaurar el reino, le dice: eso no le toca a ustedes, es Jehová que lo administra. Esa es su economía de él. Ahora ustedes esperen en Jerusalén para que seáis llenos del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Ustedes no van a determinar el Cairo, pero Dios lo va a administrar a través de ustedes. Esa es la iglesia. Es un organismo, un proyecto eterno, señalado para la pleroma del tiempo,
que a través del cual Dios va a administrar lo que resta, su plenitud. Diga, somos administradores. Dios es un administrador por medio de nosotros de su plenitud. Yo pregunto, ¿hay o no hay que estar alerta en este asunto? ¿Hay que vivir o no hay que vivir despierto en este asunto? Por eso ahí en el contexto anterior del capítulo 5 de Efesios dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice, yo oro al Padre que les ilumine el entendimiento, que lo despierte para que entiendan esto, que es la iglesia en realidad, que no es un jueguito religioso, no es el ocupar una banca, una silla. Es muchísimo, muchísimo más que eso. Un Cairo de Dios siempre estará más allá y muy por encima del control y la influencia humana. ¿Lo entiende? Un Kairos de Dios siempre estará muy por encima y mucho más allá del control y la influencia humana. Cuando viene un Kairos de Dios, Dios toma el control y el hombre no puede meter mano, tiene que dejar que él controle. Hay algo que el Espíritu me mostró en una porción muy conocida en Hechos 5, el caso de Gamaliel, para que ustedes vean. Y yo dije, wow, Dios mío, qué poderoso es esto. Ese Gamaliel fue un iluminado. Este consejo que da Gamaliel, eso no se le ocurrió a él. Uno de los rabinos, habían diferentes escuelas rabínicas, judías, y la escuela de Gamaliel era una de las más notables. De hecho, Pablo se educó a los pies de Gamaliel antes de convertirse al cristianismo. Y cuando toman presos a los discípulos y piensan liquidarlos, sacarlos del medio del combate, dice en el 33 del capítulo 5, verso 33, mire, de Hechos. Hechos 5, 33. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarles. Entonces se levantó en el Sanedrín. La palabra Sanedrín significa el conjunto sentado. Era la autoridad, la crema innata. Era la corte religiosa. Ellos primero juzgaban y después se lo entregaban al imperio para que liquidara, como hicieron con Jesús. Porque Roma le daba la autoridad al país, al lugar conquistado, de tener su propio gobierno, siempre y cuando sometiera en su sistema las leyes de Roma y las respetara y hubiera tranquilidad. Y el Sanedrín, como los judíos eran un pueblo muy religioso, le respetaron muchas cosas y le dejaron su Sanedrín ahí. Y también esos que estaban en el Sanedrín, la mayoría estaban confabulados con el César y estaban vendidos a Roma, porque eso significaba una vida muy cómoda, someterse a Roma. Roma compraba literalmente la lealtad de los pueblos. Estaban vendidos. Y ellos querían juzgar y matar. Y llega Gamaliel, que era parte del Sanedrín, porque si ese viejito no hubiera sido una parte distinguida de ese Sanedrín, no podía abrir su boca ni estar ahí. Él estaba allí porque era uno de los grandes del Sanedrín. Y Pablo también se cree que era miembro del Sanedrín. Saulo, cuando era Saulo. Y dice que este hombre se levantó en el Sanedrín, para que usted vea que hasta en el consejo de los enemigos de la fe, Dios puede preservarse uno y usar su boca. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. Y dice que era un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo. O sea, si se hubiese postulado, ganas de seguro. Honrado por todo el pueblo. Y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Un viejo sabio dice: sáquenlos ahí un rato, vamos a hablar. Como hace uno cuando está dando la consejería matrimonial, ¿verdad? Que uno quiere hablarle a uno, salga un ratito para trazarle al otro y no provocar conflictos ahí en la, Dijo, sáquenlo a ellos. Es sabio, porque para que no cojan alas. Esa era la idea. Pónganlo allá afuera para que no cojan alas. Porque si ellos escuchan lo que yo voy a decir, puede ser que se inflen y se quieran llevar a todo Jerusalén por delante. Yo no quiero que ellos escuchen lo que yo les voy a decir, pero quiero que ustedes me escuchen. Y mire, la palabra de Gamaliel dice: entonces les dijo, hombre de Israel, cuidado, cuidado, así calladito, así lo llamó. Miren, tengan cuidado. Cuidado vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres. Porque antes de estos hombres, diga un Cronos, hubo un tiempo, en un Cronos, donde el hombre quería tener control y arreglar la cosa por su fuerza. Dice, antes de este tiempo, dice, se levantó Teudas diciendo que era algún grande. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le seguían o le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este, otro cronito. Vino otro cronito. Dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. Y mire, pero dice, en el presente, diga, en este Cairo. O sea, ya no es Crono, ahora es Cairo. Aquí hay una intervención, aquí hay algo raro que está pasando. Este tiempo no es igual que aquellos dos. Este es un tiempo diferente. Gamaliel lo reconoce. No es lo mismo ni es igual. Tengan cuidado con esto. Y mire, siga leyendo. Dice, en el presente caso, os digo, apartaos de estos hombres y dejadles ir. Porque si este consejo, diga consejo, así dice su Biblia. La palabra consejo es la palabra griega boulé, que se traduce consejo, plan, este plan, voluntad, intención, propósito. O sea, este plan, este propósito, esta intención, este consejo, esta voluntad. Y sabe que boulé era la palabra que se le daba a un acuerdo o decisión tomado en un senado, firmado, pan, que eso, mire, había que ejecutarlo, se tenía que cumplir. Eso era un consejo, era el producto de una reunión de lo más alto, legisladores, y lo que se firmaba ahí hay que hacerlo. Eso significa la palabra consejo. Entonces Gamaliel está diciendo, si la reunión que aprobó esto, que esta cosa, esta gente están haciendo, fue en el cielo, no se metan con eso. Yo pregunto, ¿dónde fue que se realizó el consejo, la reunión? ¿Cuál senado fue que se reunió para que la iglesia fuese establecida en la tierra? Diga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Lo que esa Trinidad firma, ni las potestades, ni los gobernadores, ni el diablo, ni con todo su ejército del infierno, por eso dice que la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, puede frustrar ese consejo. La iglesia
no es cualquier organización. Es un producto de una reunión del Senado del Cielo. Y Gamaliel dice, si eso nació arriba, miren, si esa es una voluntad y una intención de Dios, si es un Cairo de Dios esto, no se metan ahí adentro. Manténganse al margen. Dejen a esta gente quieta. Y mire cómo lo dice, de una manera muy, muy precisa. Dice, si este consejo o esta obra es de los hombres, se destruirá, será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Diga conmigo, el que lucha contra la iglesia, lucha contra Dios. Ahora vamos a individualizarlo. Diga, el que lucha contra mí, que soy iglesia del Señor, lucha contra Dios. Entonces deja a Dios que pelee. Deja a Dios que defienda su causa. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que significa ser iglesia del Señor. ¿Por qué usted cree que los apóstoles no se defendían? Ni ponían pancartas, ni hacían huelgas, ni le caían a garrotazos a sus enemigos. Ellos oraban, ellos seguían predicando y alababan en medio de persecuciones cruentas, de actos de injusticia terribles que merecían la más elevada reacción. Ellos nunca, los que estaban llenos del Espíritu y entendieron el Cairo, se defendieron ellos mismos. Dios peleó por ellos. Si tú eres iglesia del Señor, eres el producto de un consejo firmado en el Senado del Cielo. Nadie te podrá destruir. Y no es un chiste que te estoy contando, ni una motivación religiosa. Te estoy diciendo una verdad que es tan firme como las estrellas brillan todas las noches, como el sol sale cada día. ¡Ay, santo! Ustedes ven la diferencia entre la administración del Cronos y el Cairo. Cuando hay un Cairo de Dios, el hombre no se debe meter con eso. Tiene que sujetarse y dejarse llevar. Lo que tenían que hacer el Sanedrín era convertirse todo el mundo y decir, aquí llegó Dios y se metió, vamos nosotros también a bailar en esta fiesta con ellos. Ah, no, se pusieron a pelear contra Dios. Ahora mire, la condición del Cronos que trajo el Kairos. Porque el nacimiento de Cristo y de la iglesia nació en un tiempo que por eso fue que el Señor nos ministró primero esta base escritural para darle unos pequeños datos históricos. Yo no soy historiador ni sé mucha historia, esto yo lo leí. Si usted es un historiador, no venga a preguntarme porque lo voy a mandar a que lea donde yo leí. Pero el Espíritu me dijo, mire el Cairo de Dios, en qué crono fue que se dio, cómo era la cosa. Y mira por qué la iglesia tiene que ser como debe ser. Los 400 años de silencio. Ustedes saben que Malaquías es el último profeta y Dios hizo silencio. Los que escucharon, ¿dónde está mi honra? Del libro de Malaquías. Y han sido informados sobre eso, ¿saben? 100 años más o menos bajo Persia, y después en el 335 llega Alejandro Magno con el imperio griego, quien a los 20 años se encumbró como rey conquistador y murió a los 32 años. O sea, solamente 12 años duró su fiesta. Murió en Babilonia. Conquistó a Siria, importante, Palestina. ¿Dónde nació la iglesia? En Palestina, en Jerusalén. Por eso es que el Señor me hizo ir a estos datos. Conquistó Siria, conquistó Palestina, Egipto y Persia. Cuando él murió, cuatro de sus generales se dividieron el reino.
entre ellos se repartieron el reino. Palestina cayó bajo Ptolomeo y Seleuco I. No, no, no se preocupe los nombres, ni se lo ponga a sus hijos esos nombres, porque eso lo va a matar si se lo pone. Ptolomeo y Seleuco I. Déjenme esperar que se rían para que agarren. Dice, finalmente Ptolomeo se queda con Palestina. Ve, Dios manejando el Cronos para traer su Kairos. Todo esto que está pasando, él permite que los Ptolomeos agarren Palestina, que no sean los Seleucos que se queden con ella. ¿Por qué? Porque bajo los Ptolomeos él halló gracia a su pueblo, que estaba bajo el imperio griego todavía, la autoridad griega. Entonces dice que se tradujo el Antiguo Testamento al idioma griego koiné, que era el idioma común en ese tiempo, porque ustedes saben que el trabajo más trascendente de Alejandro Magno fue que culturizó el mundo con el idioma griego. La cultura griega agarró el mundo hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia que estaba en el Antiguo Testamento todavía fue traducida del hebreo al idioma griego por el plan que tenía Dios. ¿Por qué? Porque si deja Palestina bajo los Seleucos, eso es lo que iban a acabar con la, pero Dios tenía un plan de que su palabra fuera llevada del Antiguo Testamento al idioma que hablaba todo el mundo casi conocido. Vaya mirando. Antíoco el Grande, ese nombre tampoco sea atractivo para usted. Antíoco el Grande gobierna Palestina y se corrompe el sacerdocio. ¿Por qué? Porque después los Seleucidas de Siria se apoderaron de Palestina y se lo quitaron a los Ptolomeos. Entonces Antíoco el Grande, que era Seleucida, gobernaba Palestina y se corrompe el sacerdocio. O sea, en ese tiempo el sacerdocio se vendía al mejor precio. Ya no era por dignidad, de piedad, ni honra a Dios, sino por coyuntura y que tuviera plata. Dios permite que se corrompa porque ya Dios no tenía sacerdocio. Él estaba en silencio, recuerden. Ya el Señor ahí lo sacaron y era el hombre que estaba protagonizando la historia en ese momento. Supuestamente, aparentemente. Entonces, los macabeos reaccionan. Los hijos de Matatías, Judas, Jonatán y Simón reaccionan ante la situación de impiedad que se da en Palestina, la corrupción del sacerdocio y todos los abusos que estaban haciendo los sirios contra su pueblo y mancillando la piedad que todavía quedaba, el poquito que quedaba, aunque Dios estaba en silencio, los escritos y las leyes. Judas y Jonatán mueren en batalla, después de haber establecido casi un estado judío libre de la influencia extranjera. Mueren en una batalla y lo sucede su hermano Simón. Simón logra la ayuda de Roma, porque Simón, para poder mantener el control, se confabula con Roma y dice: ayúdenme, denme apoyo para que esto se calme y yo poder estar aquí y vivir bien como rey. Porque la intención no era buscar la justicia de Dios en la comunidad y que volviera el pueblo a Dios, sino vivir bien, tener autoridad, fama, placer en ese tiempo. Entonces Roma lo apoya. Roma aprovecha la coyuntura, establece su sistema bajo la confabulación con Simón. Simón logra esta ayuda y el trono así se convierte en hereditario. ¿Por qué? Porque si ya la política romana se metió y controló, ahora vamos a tomar el control, que el reino se quede en la genealogía de Simón, para que sigamos controlando. Ya es por herencia. Aparecen los saduceos y los fariseos como reacción a la corrupción y a todo lo malo que se estaba dando. Ustedes ven que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se escuchan a los saduceos, los fariseos, esa gente es aquí que aparecen en los 400 años de silencio en este tiempo. Se levantan como revolucionarios religiosos. Pero ¿qué sucede? Que por conflictos políticos, intereses personales, se arma un pleito entre los saduceos y los fariseos cambian de creencia. Uno no cree en la resurrección. Ustedes saben que los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Y se armó allí una contienda intestina entre ellos, y se debilitó la presencia y la influencia de la religión por esta rivalidad. Juan Hircano sucede a Simón, su padre, en medio de ese atolladero religioso, político, de esas guerras intestinas. Y al morir se desata una guerra civil, pues su nieto, sus nietos se pelean el trono vacante. Pompeyo toma Jerusalén. Roma dice: mira, hay un desorden grandísimo allá, Pompeyo, vete y pon el orden. Toma Jerusalén por disposición de Roma. Las rivalidades internas y las ambiciones por el poder impidieron el establecimiento de un Estado judío que se ciñera la palabra, aunque Dios no tenía profeta, pero ahí estaba la escritura. Pero fíjense cómo los pleitos entre ellos mismos, las guerras intestinas, las divisiones, las ambiciones por el poder, la riqueza, la comodidad y otras cosas, impiden que se establezca un Estado respetable judío y que Roma lo respete, porque a Roma lo que le interesaba era que hubiera tranquilidad. Los romanos, bajo el emperador Julio César, ponen a Antípater como procurador. Facelas y Herodes, ahí entran los Herodes, aquí vienen, como gobernadores de Judea y Galilea. Ustedes ven que cuando vienen los evangelios aparecen los Herodes como los papaupas de la matica ahí. Fueron puestos por Roma. El gobierno de Roma favorece a los Herodes, que eran idumeos. No venían de la línea correcta, sino venían de los descendientes de Esaú. Porque los idumeos vienen de Edom. Y Edom era descendiente de Esaú, que tenía una rabia, una amargura terrible contra los israelitas, los que venían de Jacob. Entonces ahora el sacerdocio lo tienen los idumeos, amado. El gobierno de Palestina cae en manos de los idumeos bajo la autoridad de Roma, porque eran amigos de los romanos. Herodes el Grande, para apaciguar al pueblo que estaba hastiado, descontento, porque ellos simpatizaban por los macabeos, que venían del sacerdote piadoso Sadoc, que los saduceos se llamaron saduceos en honor a Sadoc, pero se corrompieron. Los saduceos que usted ve en los evangelios no tienen nada que ver con el carácter de un Sadoc. Pero ¿qué pasa? Que ya los que simpatizan por los macabeos y quieren que sea la línea de Sadoc se meten en conflicto con Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, como un estratega, dice: ah, yo sé lo que voy a hacer. Le voy a restaurar el templo, se lo voy a poner bonito, que eso es lo que a ellos les gusta, la religión. ¿Y sabe qué hizo? Se gastó casi toda la riqueza de las arcas para hacer un templo. Ustedes recuerdan que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, mira qué templo. Era una de las maravillas del mundo, el templo de Herodes. Fue la restauración del templo de Zorobabel. Entonces Herodes el Grande, cuando llegó al colmo de su maldad, se le metió como una paranoia por miedo a perder el poder. Estrangula a sus dos hijos, a dos de sus hijos, después de haber matado a su esposa y a la madre de su esposa, porque él no quiere que nadie lo tumbe del trono. Mire el espíritu que era el que gobernaba en el Cronos, en ese tiempo. Dios fue permitiendo que la maldad fuera escalando. Por eso es que Gálatas dice: cuando llegó la pleroma, cuando la maldad subió a un nivel tan grande, el Señor dice: quítense ahora que vengo yo. Voy a establecer mi reino ahora, porque estoy hastiado de ver este reino asqueroso. Ahora voy a establecer mi reino y va a estar en mi iglesia. Santo. Note bien, ¿en qué tipo de crono nace el Kairos? Ustedes saben que Herodes el Grande mató a los niños por matar a Jesús, porque él no quería que nadie lo tumbara. Estaba ceñido al trono. Y este fue el escenario en el cual nació Jesús y en el cual levantó su iglesia. Cuando usted se lea en casa Lucas 3, 1 en adelante, usted va a ver que allí aparecen, cuando aparece Juan el Bautista, habla de Tiberio, habla de los sacerdotes, habla de los Herodes, que aparecen todos como un solo grupo allí, porque se casó la religión con el imperio romano y se corrompió todo. Era una asquerosidad que había. Amado, por eso ustedes ven que cuando Jesús llega, ¿cómo estaba Palestina? Después de esos 400 años, que los sacerdotes tenían un mercado en el templo donde se lucraban explotando al pueblo. Ustedes ven los rejuegos, tanta maldad. Y la humanidad de la gente dice que andaban desamparadas y dispersas, extenuadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Era una comunidad explotada. Ya la maldad había llegado a tal colmo que no había sensibilidad, no había justicia. Cuando usted se lee los evangelios, lo que se plantea en la sociedad es algo deplorable. La pleroma, hermano. Entonces, en ese tiempo crono, había, diga conmigo, había hostilidad. Había hostilidad político, social y miseria espiritual al granel y moral. Lucha por el poder, división y traición, deslealtad a la máxima potencia, falsedad, manipulación, partidismo, falsa paz, inmoralidad, desenfreno, avaricia, materialismo, culto al hombre, culto al lujo. Eso era lo que había. La pleroma no es semejante a los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos cerca de la pleroma. Que el cielo se abre y Cristo va a descender. Pero mire que en ese tiempo terrible Cronos, en ese Cronos asqueroso, en ese Cronos dañado, donde el diablo estaba haciendo fiesta con su demonio, amado, el Señor trae un Kairos. Aprovecha una gran oportunidad. Diga, la pleroma del crono es la oportunidad de Dios. Nosotros como iglesia somos el producto de un tiempo oportuno de Dios. La paz romana que dio tranquilidad al mundo entero. Roma, su especialidad era tranquilidad. Pero una falsa tranquilidad basada en la dictadura de la democracia, de la libertad, de la mayoría. Dejar a todo el mundo que hagan todo lo que quieran hasta que se vayan. Mire, basta que no le hagan daño a otro. No se parece a nuestro tiempo. Esa era la ley de Roma. La política republicana y las políticas que hoy gobiernan los países democráticos, la raíz de esa política está en el tratado político romano, de ahí es que sale. Y tiene muchísimo, de ahí fue que este manipulador europeo, Maquiavelo, sacó todos sus conceptos maquiavélicos. Y nuestras políticas están infestadas de eso. La dictadura de la mayoría. Roma construyó vías de comunicación que conectó casi a todos los pueblos y a las ciudades aledañas. Las conectó, vías de comunicación. Ustedes ven que se habla de la vía Ignacia, la vía Apia en la Biblia. Eran vías construidas por Roma para conectar. Se desató una conexión comercial agresiva entre de un pueblo hacia otro. Si ustedes investigan Corinto, Filipos, las ciudades estratégicas que el Espíritu escogió para comenzar las iglesias, eran centros comerciales poderosísimos económicamente. Por allí pasaba todo. Y Dios aprovecha esos lugares para sembrar el Evangelio y su iglesia allí, para que todo el que pase se lleve algo de Dios o escuche algo de Dios. Mire, ¿usted cree que por casualidad que Dios puso esta casa en el Bronx? Y todavía no es nada lo que viene. Si vivimos como lo que somos. La lengua común, el griego koiné, fue la lengua, aparte del latín, que casi todo el mundo hablaba, hasta el menos educado, el griego koiné. porque viene de allá, de Alejandro Magno, del helenismo griego. La manifestación social era agresiva, de acá para allá, todo el mundo comprando, vendiendo, haciendo turismo, viajando a Roma, y toda esa cosa. Comercio en barco, por carreteras. Pero había una insatisfacción social. Había una decepción política y religiosa por la condición moral y corruptiva que había. Y había una corrupción y una gran manipulación política. Entonces, la pleroma y el avance del Cronos y la situación deprimente que se da en la pleroma del tiempo no es más que una necesidad que Dios permite y crea para manifestar su Kairos. Todo esto, que para el hombre era algo desastroso, fue la oportunidad de Dios para traer la iglesia. Mire cómo Dios prepara el escenario para que venga la iglesia y nazca en ese tiempo. Nace Jesús en Belén de Judea, en Palestina. Y después nace la iglesia en Jerusalén. Veremos más de esto después. La iglesia, oiga esto, es la evidencia de que Dios es el grande y soberano economista de la historia. La iglesia en Cristo y Cristo en su iglesia son el contraste, son la diferencia. Diga, somos el contraste. Somos la diferencia. Mire lo que dice Dios. Este reino asqueroso, manipulador, inmoral, corrupto y corruptivo, hostil, yo le voy a poner un punto de referencia para que vean lo que es reinar, para que vean lo que es justicia. Y vino ¡pap! Y le puso la iglesia. Y Dios reinando en la iglesia, gobernando la iglesia por su espíritu, estableciendo sus estándares por su palabra en la iglesia, le muestra al mundo el contraste. Somos un contraste, no somos más de lo mismo. Diga conmigo, somos un contraste, no somos más de lo mismo. Esas iglesias, entre comillas subrayado, que andan midiéndose y chocando caderitas con el mundo y con el sistema, y tratando de ser como el mundo y adaptándose al mundo, están siendo más de lo mismo cuando fueron llamadas a ser un contraste, el punto de referencia y de diferencia. Somos el Kairos de Dios en medio de un Cronos pervertido. Mi familia tiene que ser diferente a la familia de la esquina o la que vive a mi derecha, si somos cristianos. Mi matrimonio tiene que ser un contraste. Mi negocio tiene que ser un contraste con el negocio corruptivo que está al otro lado. Mi relación y mis relaciones tienen que ser un contraste comparado con los tipos de relaciones que hay en el mundo. Y así podemos seguir hablando. El mundo lucha por el poder. Oiga esto. La iglesia se enfoca en servir. Amén.
Amén.
Deje que el mundo luche por el poder, como el cangrejo, que en el cubo, en la lata, en el balde, no sé cómo dicen en su país, en la tinaja. Que el cangrejo va a subir, el otro cangrejo lo jala para que no suba, peleando por el poder. Cuando se honra a alguien en la iglesia, no luce que un hermano se ponga celoso. Eso era Roma, eso era grecorromano. Eso era sistema podrido. La iglesia es el contraste. Ellos luchaban por el poder. Estaban enfocados en tener más poder, en manipular. Pero la iglesia se enfoca en servir. El mundo es paz falsa. Dictadura de la mayoría. La iglesia es reposo de Cristo y es teocracia de Dios. El mundo es desenfreno. La iglesia es equidad, balanza. El mundo es materialismo. La iglesia es piedad y contentamiento. conforme con lo que tengo hoy, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dejen que se exploten las televisiones y los canales dando su propaganda. Usted viva contento con lo que tiene y administre lo que tiene. Rico no es el que tiene mucho para gastar, es el que sabe administrar lo que Dios le da. Esa es la iglesia. El mundo idealiza, prefiere y da culto a los hombres. La iglesia da culto y prefiere a Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu Santo y la palabra. El hombre sobra en la iglesia. El hombre sobra en la iglesia. Dios, por su bendita gracia, lo pone para usarlo. Pero el sistema del Cronos corrompido, oyeron, era culto al hombre, idealizar, preferencia. Qué tristeza cuando hay hermanos que prefieren a un predicador a otro, que comparan, y a la carne le gusta, ¿sabe? Comparar y decir, fulano que bien lo hace, el otro más o menos ahí. Cuídese de eso, usted no, el espiritual no hace eso. No somos mundo, somos el contraste. Padre, si aquel vino y tiró una andanada, se dijo el libro de Romanos completo, gloria a Dios. Si aquel me edificó con un versículo, gloria a Dios que lo usaste. Bendito sea el Señor. Eso es ser iglesia. Aquí no hay nadie corriendo campaña para que hayan preferencia. Ni hay encuestas. Somos el Cairo de Dios. La única opción. Marcamos la diferencia. Somos el puente verdadero al reino verdadero de Dios. Diga conmigo, somos el instrumento de Dios. Diga aleluya. Dale un aplauso al Rey. Bendito el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Bendígalo porque es iglesia del Señor. Bendígalo porque es un Cairo de Dios. Aleluya. Oiga, a ustedes les gusta aplaudir. Hasta porque me bebí un vaso de agua, aplauden. Yo los bendigo en nombre del Señor. Es la gracia y el gozo con el que se recibe la palabra. Que nunca se acabe ese gozo para recibir la palabra de Dios. Ponte de pie, amado, amada. Los adoradores, vamos a terminar adorando al Padre que nos hizo su oportunidad, su Cairo en la tierra. Yo digo que la iglesia es la forma como Dios decidió lucírsela en la tierra. Vamos a ser ese pueblo. Que mi vida sea iglesia. Que mi casa sea iglesia. Que mi matrimonio sea iglesia. Que todo lo que soy tengo sea iglesia. Porque después que somos iglesia, lo demás es secundario. Aleluya. Bendito sea el Señor. Adoremos al Señor. Señor, nos levantamos y brillamos para que vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, oh Padre, que estás en los cielos. Caminaremos en esta palabra y seremos el contraste que tú estableciste en esta tierra para mostrar a las naciones tu gloria, porque somos tu plenitud, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu, el poderoso cuerpo de Cristo en la tierra. Y marcharemos marcando diferencia. Llena tu pueblo más de tu espíritu y que hasta el domingo que nos volvamos a encontrar, tú puedas seguir sosteniéndonos con tu diestra, librándonos, guardándonos, prosperándonos en ti y llenándonos de tu amor. Gracias, Padre, tu protección sobre cada uno de tus santos en camino a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su pueblo.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.